Lo tenemos a Carlos Zulet en un día de Carlos en la mañana, presidente general de la Cámara de Comercio Santiago. ¿Cómo te va, Carlos?
Hola, Gonzalo. Hola, Cristian. ¿Cómo están?
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Tanto tiempo. Bien.
Aquí estamos. Oye,
Carlos, bueno, tenemos cuarentena total en Santiago y eso tiene muchas implicancias porque es casi el 40% de Chile que estaría parado. Ya el comercio venía con un golpe tremendo por lo que estaba ocurriendo en los malls, en los restaurantes, etcétera. ¿Cómo están viendo el panorama?
Bueno, crítico, como ustedes lo mencionan. La verdad que el comercio desde octubre del año pasado ha sufrido un golpe sobre otro y la verdad es que es difícil de imaginarse escenarios más desafiantes y más difíciles para el comercio como lo que estamos viviendo hoy día. En ese contexto es que se están haciendo todos los esfuerzos. Uno entiende que no es fácil para el gobierno encontrar la solución que satisfaga a todos. Pero bueno, tenemos que salir juntos de esta. Siempre nosotros aquí decimos que hay que colaborar. Tenemos que tratar de abarcar a la mayor cantidad de empresas. Y muchas veces se malentiende cuando nosotros hacemos llamados de salvataje a las empresas, porque la verdad es que el efecto importante aquí es el empleo. El desempleo que se está generando ya y que podemos prever, y que incluso se especulan cifras del 18% o arriba del 20%, es algo que sería dramático para un Chile que ya venía convulsionado desde octubre del año pasado.
Eso, ¿cuál es la situación actual, Carlos? ¿Cuál es tu percepción? Por ejemplo, ayer se anunció la quiebra judicial de representante del controlador de Trigal. Hubo dos tiendas relevantes, sí, marcas grandes.
El grupo Modela.
Claro, marcas grandes en Chile. Y así, de ese tipo de modelo tenemos un montón de empresas que tienen representaciones y que están operando en los malls, que viven en general son empresas que viven del día a día, no son empresas con grandes capitales ni el retail en general no son compañías que manejan una espalda impresionante. Entonces, cuando vemos a empresas de este estilo empezar a tener que reordenarse o empezar a quebrar, ¿qué pasa con las más chicas también que están ahí en tu cámara?
Bueno, mira, en general nosotros ahora último hemos estado con la autoridad siendo muy insistente en este rango de empresas. ¿Qué te pasa? Que todas las ayudas que se diseñaron para de alguna manera tratar de abarcar todo el mundo pyme, e incluso en lo que es una definición clásica o la definición por norma de servicio de impuesto interno de lo que una empresa grande. El millón de UF que se puso como límite para ayudar a las empresas se deja fuera, desde nuestra visión, a muchísimas empresas y de estructuras muy distintas. Modela Group, como tú mencionaste, que anunció su reorganización judicial, que es el equivalente al proceso de quiebra antiguo, es una empresa que está arriba de un millón de UF. Y uno no puede imaginarse que Modela Group tenga las mismas condiciones que puede tener, por ejemplo, y que salió mucho al ruedo, un LATAM. LATAM es una compañía que a todos nos genera orgullo que sea de origen chileno, pero es una compañía que factura 330 millones de UF. Y está en la misma categoría que Modela. No tiene ayuda del Estado. Si el día de mañana hay que ayudar a LATAM, seguramente las empresas que generan un riesgo sistémico, que son estratégicas, va a haber que ayudarla de alguna manera, va a ser un traje a la medida, seguramente. Pero en este mismo segmento nosotros tenemos muchísimas empresas. Nosotros calculamos que hay unas 1.100 empresas en Chile que están en este segmento, entre 1 millón y 10, 15 millones de UF de venta, dan unos 600.000 empleos y no están siendo consideradas en los paquetes de ayuda, específicamente esta ampliación del FOGAPE que encontramos que es muy buena. En ese segmento de empresa hoy día nosotros está enfocada nuestra preocupación, porque no están siendo considerados. Y cuando se empieza a hablar de que vamos a anunciar ayudas para las grandes empresas, a nosotros de nuevo nos baja un cierto pánico de que no vaya a ser que la solución para las grandes empresas sea un set de reglas para ver cómo el día de mañana ayudamos o no a una empresa que genera riesgo sistémico. Nuevamente invisibilizando este segmento, que Yo creo que esta categorización de servicio de impuesto interno, donde hay 12 categorías, desde las micro a las grandes 1, 2, 3 y 4, es una cosa que tiene, no sé, 20, 30 años y que evidentemente está totalmente desactualizada, porque más de un millón de UF, tú no puedes mirar a un Modela Group, a un Coloqui, un Ovalín, un Calzados Guantes, etcétera, ese tipo de empresas no las puedes mirar igual como miras a las mayores empresas de Chile, que todos sabemos quiénes son, son empresas abiertas en bolsa, tienen acceso a los mercados financieros, etcétera. En ese contexto es que este rango de empresas nos preocupa mucho por el volumen de empleo. Aquí, no sé, por ejemplo, un ejemplo de esas empresas que puede ser de las más grandes de esa categoría es Corona, por ejemplo. Corona es una empresa que debe estar en las 6 millones de UF, una cosa así de facturación, pero a 3.000 empleos. O sea, son 3.000 familias que viven de esa empresa y son empresas que hoy día están totalmente fuera del radar. Ahí es donde está hoy día nuestro foco de preocupación, no porque no nos preocupan las pymes, evidentemente, porque también son socios de la Cámara de Comercio, sino porque no están entrando en ninguno de los planes de ayuda del gobierno y creemos que son muy vulnerables. Además,
como oye, Carlos, y en ese sentido, adicionalmente, se han producido retrocesos, porque la mayoría de esas compañías son sociedades anónimas, algunas de ellas cerradas, que después de la tramitación a propósito del problema de Cencosud, de la ley de protección del empleo, como está quedando, significa que esa opción está fuera de la mesa, básicamente, además por la incerteza jurídica que se generó en la discusión, me parece, ¿no?
Que no, además que tú sabes bien que esos empresarios viven de su empresa, y la renta patronal, que se llama, no sé cómo se llama, son 70 UF, 70 y tanta UF al mes, no, la verdad es que no es no le da para vivir a un empresario de esta empresa. Entonces, evidentemente, las deja completamente fuera de poder usar la ley de protección del empleo. Y bueno, yo te iba a decir que en esa empresa, y sobre todo en el comercio, tú tienes altos volúmenes, bajos márgenes, costos financieros altos, costos inmobiliarios altos, mucho empleo. Es una ecuación perfecta para una crisis tremenda en este rango de empresas. Y como te decía, son más de 600.000 trabajadores que están en este rango, que no están entrando en los planes de ayuda y que no son empleados de las grandes corporaciones chilenas. Nosotros tenemos corporaciones chilenas que son multinacionales hoy día y evidentemente que para ese tipo de empresas no está llamado el Estado a en esta fase quizás ver cómo sale a su rescate. Pero considerar que un Modela Group, como comentaban, Trial, Perriel, Ubos, un Coloqui, un Casado Guante, etcétera, son grandes empresas que se equiparan a las mayores corporaciones de Chile. Yo creo que eso es un error y seguimos haciendo el llamado a que eso se corrija, que se incorpore a ese rango de empresas en el sistema de garantías del FOGAPE, que creemos además que está muy bien hecho, es bastante inteligente, porque es un músculo que ya está desarrollado en los bancos.
¿Cómo ha funcionado eso, Carlos? Vamos por parte. ¿Cómo ha funcionado al referirse de ayuda, tú te refieres a la ayuda a los créditos garantizados que van a entregar los bancos a las pymes? ¿Cómo ha funcionado eso?
Mira, nosotros tenemos dos escenarios. Uno, muchas empresas que nos dicen que ha sido muy ágil el banco en hacer la evaluación de riesgo y en hacerle una propuesta a este respecto. Hay algunas limitaciones, como los 3 meses de venta, etcétera, pero en general a las empresas les ayudan. Y hay otro rango de empresas que generalmente son las más pequeñas, que están menos bancarizadas, en donde quizás no tienen crédito con los bancos no las conocen, tienen que hacer el análisis de riesgo, etcétera, en donde ellos se quejan un poco de que ha sido un poco más lento la llegar a una propuesta de los bancos. Y bueno, y se está trabajando a toda máquina en eso. Yo recién estaba escuchando, tanto el ministro de Hacienda como el de Economía estaban dando una entrevista conjunta en este mismo momento y hablaban de esa dinámica. Esto no es perfecto y hay que ir mejorándolo, pero los bancos están trabajando a toda máquina en este en esta tarea y que todos sabemos que los bancos de esta no van a ganar ni una. O sea, seguramente les ayuda porque algunos de sus clientes van a bajar su riesgo, pero no a esas tasas, digamos, los bancos no ganan, digamos, están aquí seguramente compitiendo por colocación, etcétera, pero es un trabajo que a nuestro entender se está haciendo muy bien y que en donde quizás hay algo que mejorar es en cómo abarcamos a estas pymes que están menos bancarizadas.
Carlos, el tema de lo que nombraste me parece demasiado importante, relevante en el sentido de que estas empresas medianas que no están consideradas, como nombraste a Corona, este mismo grupo de Hugo Boss, Bueno, hay un montón de empresas más como que incluso transan en bolsa, como la Polar, que la podemos considerar empresa liviana, que ayer cayó un 10%. No hay nada, era horrible también que está en problemas con sus empleados porque no saben qué hacer. Y son empresas que no tienen un gran capital. Y al parecer tiene que ser una prioridad para el Estado tratar de ayudar a esas empresas por el riesgo sistémico en el empleo, porque emplean una cantidad de gente impresionante.
Entonces, ese es nuestro punto, la cantidad de empleo que hay, porque aquí muchas veces se cree que uno está pidiendo que ayuden a los empresarios. Tú y yo sabemos que los empresarios en los próximos 2-3 años no van a ganar ni uno, van a perder mucha plata y van a querer salvar sus empresas, evidentemente. Pero aquí el problema social, el problema donde podemos entrar en un círculo vicioso de la economía, es con un desempleo de más de 2 dígitos, de más de 20-25%, eso es un escenario que Chile yo no sé si es capaz de resistir.
Lo que pasa también ahí hay un tema político, Carlos, que va a ser el tema principal para esa acción que necesitamos hacer para defender estas empresas, porque siempre está la percepción de que los empresarios se defienden solos. ¿Qué me voy a meter yo a rescatar a Ripley? ¿Qué tiene que ver un rescate para ese tipo de empresas? Entonces ahí va a haber una percepción ahí que va a ser difícil de manejar por ahora. Ojalá que no.
Bueno, según nuestra percepción. Nuestra propuesta es correr la vara del millón de UF a un rango de 15, 20 millones de UF. Yo creo que Ripley no entra, pero y también yo creo que las empresas que están abiertas en bolsa sí tienen un mejor pie para acceder a mercados de capitales. Hoy día hay liquidez en el mercado. El tema es cómo juntar la necesidad, digamos, con esa liquidez. Los famosos family office tienen mucha liquidez y tendría mucho interés de seguramente tomar buenas oportunidades en estas crisis. En las crisis siempre hay oportunidades. Entonces, las empresas que están más estructuradas, que cotizan en bolsa, que informan en la CMF, etcétera, son empresas que seguramente van a tener acceso a fondos de inversión, fondos de capital de riesgo, etcétera. El problema es cuando tú ya sales de ese rango y ahí hay empresas, como te decía, de 1 millón que venden 1, 2, 3 millones de UF, y son muchísimas hasta ya empezar en los 10, 15 millones de UF, en donde ya las empresas seguramente se empiezan a interceptar con las que están abiertas en bolsa y acceden a los mercados formales de financiamiento. Entonces, en ese contexto es que ahí en el rango donde creemos que el riesgo es muy inmediato, porque son empresas que ya con flujo cero, con todas las tiendas cerradas, etcétera, no sobreviven, sino, o sea, uno por mucho patrimonio que pueda uno teorizar que pueden tener en instalaciones, en inventario, etcétera, flujo cero, tú sabes que no funciona esto. O sea, no, aquí las empresas quiebran por flujo históricamente y eso le está pasando a gran parte del comercio y a gran parte de la economía en Chile en este contexto.
Y Carlos, estamos hablando con Carlos Zulet, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Qué riesgo ves tú de que haya una ola importante de reorganizaciones empresariales? Hay que ser más claro ahí, porque muchas veces la gente dice quiebran, no es que las compañías quiebren, sino que tienen una protección de quiebra tipo Chapter 11 en Estados Unidos, que reorganizan sus pasivos y tratan de hacer una liquidación ordenada de activas de manera de ir pagando a sus acreedores. ¿Qué riesgo ves de que si no se hace nada en el corto plazo estemos en un problema con compañías grandes, importantes, generadores de empleo, entrando en situaciones como esa?
Yo creo que es un escenario que vamos a tener, que si va a ser manejable o no manejable dependiendo del volumen, pero lo vamos a tener. Ya tenemos a dos que pueden ser bien emblemáticos, a de retail, que entró un poquito antes que esto, para que esto se desatara en reorganización. Ahora está Modela y bueno, y seguramente hoy día se están si uno va a hacer a la superintendencia, va a buscar los datos, hay muchísimas más empresas, seguramente más invisibles desde el punto de vista que no tienen una figuración, un conocimiento público, pero van a haber muchas y el tema es que no sean demasiadas, digamos, hasta dónde podemos aguantar en esta crisis, y lo sabemos. Van a haber problemas, vamos a tener más desempleo, ya hay más desempleo, uno pasa ahí por la oficina de seguro de desempleo en Andrés Bello y hay unas colas tremendas es impresionante todos los días pasar por ahí, yo paso por ahí en camino a la cámara un par de veces a la semana que tengo que venir. Esto va a pasar, el tema es cuánto lo podemos controlar, hasta dónde podemos, ayudar a que no se sea un volumen de empresas tal de que el desempleo no desarme toda la estructura. En el caso del comercio, como te decía, es muy muy difícil esta situación, porque el comercio vive de su flujo y el comercio está cerrado. Hoy día sí estamos todos felices de ver cómo en el comercio electrónico se estaban subiendo a tres dígitos, digamos, la cantidad, el volumen de negocio, pero de todas maneras no llega al 15% de las ventas netas del comercio. Entonces, y en un contexto normal era el 4, el 5, dependiendo si había un mes, había un cyber, qué sé yo, podía llegar a ser un poquito más, pero ese con ese flujo las compañías no sobreviven.
Claro, y importante consignar una cosa que conversaba con un amigo el otro día que me parece un punto bien interesante. En Estados Unidos se está hablando de que pueden llegar a un nivel de desempleo de 25%. Y eso significa un desempleo que no se había visto el año 30, pero dada la flexibilidad del mercado laboral norteamericano, las empresas llegan y contratan y echan, contratan y sacan gente. Acá en Chile, las inflexibilidades propias de nuestra idiosincrasia y como layers de regulaciones que se han ido poniendo, hace mucho más difícil volver a contratar a esa gente de vuelta. O sea, hay un desempleo mucho más estructural.
Bueno, hemos vivido varias crisis en los últimos años. La crisis asiática, la crisis del año 2008-2009, etcétera. Y todos sabemos que en Chile lo que pasa es que cada vez que pasan estas crisis un poco más fuertes, nuestro desempleo estructural se queda pegado unos puntos más arriba. Y eso es básicamente un reflejo de nuestro sistema, que es mucho más inflexible. En Estados Unidos uno vio que en un par de semanas habían 20 y tantos millones de solicitudes de seguro de desempleo. Eso es parte de la estructura que tienen ellos. Y bien tú dices, en el momento que esto se soluciona, se reactiva, se ve, no sé, luz al final del túnel, así como los despidieron, los recontratan rápidamente. En Chile eso siempre uno lo ve. Pasan estas crisis, las empresas se ajustan el cinturón y un par de años después, cuando viene algún grado de bonanza, uno llega con un proyecto nuevo y los directorios, sí, viejito, pero no, yo no contrato a nadie más, digamos, con la misma gente, porque no vamos a tener los mismos riesgos que teníamos hace unos años atrás, antes de la crisis. Y eso es parte también de nuestra idiosincrasia. Yo creo que hay que ser mucho más, hay que pensar un poquito más fuera de la caja en este sentido y pensar que todos somos parte también de la solución y que tenemos que hacer esfuerzos muy grandes en que no se nos caiga la economía completa y que no nos quedemos pegados con una tasa de desempleo de dos dígitos por mucho tiempo.
Oye, Carlos, finalmente, ¿cómo han incorporado el tema del comercio electrónico ahí en la Cámara? Dada la importancia que está surgiendo con las empresas de delivery, los portales de venta, las empresas más nacidas en comercio electrónico, digamos, como Corner Shop, ¿están incorporados en tu Cámara o no?
Bueno, la Cámara de Comercio de Santiago ha sido la desarrolladora de alguna manera del comercio electrónico en Chile. Tenemos los cyber, como el Comité de Comercio Electrónico, donde más o menos debe estar arriba el 90% de las empresas que son fuertes en comercio electrónico de Chile, y concentramos todas esas actividades. Hoy día nuestra preocupación ha sido, bueno, estamos en una campaña en conjunto con el Ministerio de Economía, que a través del sitio web apoyameaquí.cl, que busca subir al comercio que no está en el online, digamos, que no tiene salida a través de Internet, subirlo a las plataformas, ¿eh? A las plataformas como pueden ser Linio, Mercado Libre, Mercado Libre, etcétera. Ahí hay una campaña en donde lo están ayudando y están tratando ya. Tenemos unas 1.700 empresas que se han subido durante este último mes que se lanzó esa iniciativa, y esperamos abarcar muchas más. Esto, tal como nos hemos acostumbrado a trabajar a través de Zoom o todas estas aplicaciones de videoconferencia, que antes lo veíamos como impensable, seguramente nos va a ayudar a que el comercio avance muy rápidamente en adoptar estas herramientas de manera a llegar a los clientes.
¿Por qué decidieron suspender el Cyber Day?
Porque en el contexto de hoy, yo creo que estar pensando en el cyber, en los desafíos logísticos que genera, es muy difícil. Imagínate que en comunas en cuarentena, en donde generalmente hay que estar haciendo entregas masivas, es muy difícil. Y creo que las prioridades de las empresas hoy día no son un cyber, no son un evento. Hoy día las prioridades están en cómo sacamos adelante esta situación, cómo operamos con seguridad para nuestros trabajadores y para los clientes. Hoy día estamos en cuarentena, pero en general, si no estás en cuarentena, también estamos aplicando un montón de protocolos que hacen que la operación sea un poco más compleja. Yo creo que no están las condiciones para hacer un cyber que es visto como un evento comercial. Entonces, en ese sentido, las mismas empresas pidieron aplazarlo, y veremos en qué momento se puede hacer. De todas maneras, queremos que ojalá ser capaces de hacer los dos eventos cyber del año que se hacen todos los años, y porque son muy importantes, sobre todo para las pymes del comercio electrónico, pero en este contexto pienso que el cyber siempre era durante mayo, generalmente. Hoy día vamos en el contexto de una cuarentena total de Santiago, de cuarentena en muchas de las comunas, mucho comercio cerrado. Es muy difícil pensar en que iba a ser algo que aportara al ambiente que hay que promover, de autocuidado de la gente y de estar pensando más en cómo satisfacemos nuestras necesidades básicas, tratamos de tener menor contacto posible, y tratar de frenar el avance de la pandemia lo más rápido posible.
Excelente. Muchas gracias, Carlos. ¿Eh?
Gracias, Carlos.
Carlos Zuller, un abrazo a la distancia. General de la Cámara de Comercio Santiago.